va y vos estás preocupado porque hace un ratito viste que no pagás la tarjeta, no llegás con pagar, no sé, la luz, el gas, y si vos decís, bien, gracias, querido, me decís, eso es una mentira. Eso ya se considera una mentira. Ah, ¿viste? Entonces todos mentimos. Después está el quilaje, el gramaje de la mentira. Hay mentiras que son pesadas. Y hay mentiritas que son... ¿Qué te voy a poner a explicar cómo me va, viste? Bien, me va bien. Por más que sea una mentira. O me va, ¿no? Bueno, pero en el tema objeto volador no identificado, el primer avistamiento documentado se popularizó un 24 de junio del año 47. Un piloto privado, Kenneth Arnold, reportó haber visto 9 objetos voladores extraños cerca de Mount Rainier, en el estado de Washington, en los Estados Unidos. Ese episodio generó gran atención mediática y marcó, al menos en estos tiempos más contemporáneos, el inicio masivo del fenómeno OVNI. El Área 51, en el estadio de Nevada, en Estados Unidos, es como una... zona señalada por teorías conspirativas como un sitio donde se investiga solamente la tecnología extraterrestre y el tema OVNI. Lugares como Nazca en Perú, los dibujos, ¿no? En el Reino Unido también, el Triángulo de las Bermudas, en fin, hay en el mundo, inclusive en la antigüedad, hay pinturas y esculturas y grabados sobre piedra que muestran lo que parecieran ser naves voladoras. Vamos a hablar con Andrea Pérez. Va, primero les voy a preguntar si creen o no, con total, obviamente, libertad. Me van a decir si sí, si no. Mariana, por ejemplo. Hola, Marianita.
Hola, Adri. Hola, hola.
¿Cómo estamos, crees?
Bien, a ver. Ni creo ni no creo.
Ok.
O sea, no puedo decir que no existen, ni puedo decir que existen.
Ok. Una respuesta bien científica.
Sí.
En tu caso, Erika, métale.
Recreo. Bien. Nunca vi, pero para mí sí están.
Bien,
están ahí.
¿Agus?
Sí, hola, Adri. Sí, coincido. Bueno, habrá que ver cómo sigue evolucionando todo, pero hasta el momento, más allá de las pruebas que pueda haber o no, en mi caso creo que hay vida fuera de este planeta.
Mira, como ella es investigadora, nuestra entrevistada, los invito a todos a participar, como siempre, por supuesto. Es investigadora y es propietaria del Museo OVNI en una ciudad que se llama Victoria, en Entre Ríos. Casi que es una obviedad preguntarle si creen los OVNIs, pero nobleza obliga. Andrea, mucho gusto. Adrián Noriega y equipo, buenas tardes.
Placer enorme. Y sí, creo a partir de una experiencia que tuve con mi familia, que impactó mucho en nuestras vidas. Y eso llevó a mi madre a la investigación y de ahí yo me sumé ya cuando fui un poquito más grande.
A ver, ¿nos contás cómo fue esa experiencia, Andrea, y dónde?
Sí, cómo no, mi papá era petrolero y el 18 de agosto de 1968 en Caleta Olivia, no solo mi familia, sino gran parte de los vecinos, vieron arriba, a plena luz del día, arriba de nuestra casa, un ovni de unos 40 metros de diámetro, oscuro, como una moneda, que desprendió 5 objetos más pequeños formándose en B por detrás de él y después perderse en la Avenida Independencia.
¿Dónde esto... es eso, perdón? ¿También ahí en Victoria?
No, esto fue en Caleta Olivia en el año 68, el 18 de agosto del 68. Ese día cumplió un año mi hermano Marcelo, así que yo tenía 2 años. No recuerdo mucho el episodio, pero sí marcó mucho la vida de mi mamá y por ende de todos nosotros, ¿no?
Vos no recordás mucho porque eras una bebé prácticamente.
Sí, yo tenía 2 años ahí apenas. Recuerdo el bullicio de la entrada y salida de gente que
estaba muy conmovida. ¿Ah, recordás eso?
Sí, eso lo recuerdo, pero yo no salí a verlo. Yo me quedé adentro con mi hermano. Ajá. Mi hermano Marcelo cumplió 1 año, pero sí mi mamá salió porque mi papá la vino a buscar. Mi mamá estaba bañando a mi hermano. Ajá. Y mi papá entró desesperado a buscarla y cuando sale mi mamá y mira para arriba estaba todo el vecindario y el ovni ahí haciendo estas maniobras y después esa evolución.
¿Y qué tiempo duró todo eso?
Y al momento que salió mi mamá ya segundos, pero hacía rato que la gente estaba en la puerta y también fue interesante porque ya cuando nos convertimos en investigadores, ahora sí después ya en el año 91 por los sucesos en Victoria, conseguimos no solo testimonios de testigos de ese día, sino los artículos periodísticos que documentaron ese avistamiento que se vio en toda la costa de la Patagonia.
1968, OVNI, a ver si está todavía, Patagonia. ¿Dónde me dijiste que se vio?
En Caleta Olivia.
A ver. Ah, sí, mirá lo que dice acá, ¿eh? Esto fue en septiembre ya del 85, ¿no? Porque hay varios avistamientos a lo largo de la historia, ¿no?
Ese año 68 fue una oleada de las más importantes de todo el Cono Sur, que registraron a tal punto que la Armada Argentina, que ya tenía una comisión formada, que encabezaba un capitán, Omar Roque Pagani, ya documentaba esos eventos porque se captaban los ecos en el radar de la base Comandante Espora y en Bahía Blanca.
Decime, y en ese momento, volviendo al año 68, vos muy chiquita, tus padres vieron eso, tu madre dice que lo vio segundos nada más en el cielo.
Sí, pudo ver todo, o sea, mi mamá cuando salió vio cómo desprendía ese objeto mayor, estos cinco objetos más pequeños, y después todo el hecho del desplazamiento. Uh-huh. Pero los vecinos y mi padre estaban ya hacía rato, y mi papá la llamaba a mi mamá que salga, pero mi mamá estaba bañando a mi hermano.
Andrea, ¿y a qué se dedicaban tus viejos en ese momento?
Bueno, papá era petrolero, mi mamá ama de casa, y lo que sí sucedió es que mi mamá a partir de ahí empezó a documentar con bibliografía, reportes que generaban ahí en la zona, y después ya empezó a ir a conferencias, lo que hace todo el mundo que tiene una experiencia, y en el año 91 constituye acá en Victoria, donde se radica, el equipo de investigación que se llama Visión OVNI, y nuestro y lo que fue un poco el leitmotiv es mirar el fenómeno en su estudio de cara a la ciencia.
Claro.
Y al principio fue muy complejo, pero hoy estamos muy institucionalizados con universidades y a nivel oficial con organismo, ¿no?
A tu vieja le cambió la vida y a partir de allí se reunió con un montón de gente. Silvia es tu mamá, ¿verdad?
Exactamente, Silvia. Y mi mamá, lo que son muy conocidas las libretas y los cuadernos de notas de mi madre, que cuando se radica acá en Victoria, llegan parte de esas notas y esas investigaciones a mano de un astrofísico de Bolonia, que en ese momento era el director del Observatorio de Bolonia, Massimo Teodorani, que hoy es un hombre que está en muchas investigaciones a nivel oficial de estos fenómenos, que un poco fue tutor de los trabajos de mi mamá y posterior al equipo.
Acá está, la veo en una foto con un escritor bestseller en España, ¿no? De toda una temática, no solamente OVNI. ¿Tu mamá cree que hay una base en el sur de extraterrestre?
Sí, en realidad lo que se documenta es lo que hoy hace de que estén leyendo también de todo, ¿no? Nosotros venimos documentando, ya así ahora a modo investigativo, lo que son eventos transmedios. En el sur, en la Patagonia, son muchos los registros y es parte de la atención internacional sobre eventos que desarrollan variables de vuelo no replicables, por lo menos, o justificables con tecnología terrestre, que tienen que ver uh-huh. con el vuelo transmedio. Estos eventos vuelan en nuestra atmósfera, salen, reingresan de ella, pero también se meten debajo del agua. Ahora le prestan más atención porque Estados Unidos, Rusia, China, las agencias espaciales, tienen comités que estudian los UAP. Ya no vamos a escuchar hablar tanto de OVNIs o de UFOs, sino de UAP, que en la traducción es FANI, fenómeno aéreo no identificado, que en realidad se investigan un poco de lo que desprende como variable principal de estudio, que es la seguridad en las operaciones de tránsito aéreo y en un concepto de seguridad en la soberanía. En Estados Unidos y en los países centrales lo consideran amenazas tecnológicas avanzadas. Nosotros tenemos más reparos sobre estos conceptos, ¿no?
Andrea, ¿qué grado de veracidad hay en los registros de avistamientos o contactos? ¿Y qué grado de fantasía, mentira? Porque, por ejemplo, en la noche del miércoles 9 de mayo, esto está reportado el 9 de mayo, En la Patagonia registraron en Puerto Madryn, en Comodoro Rivadavia y otras localidades un objeto volador no identificado. Y resulta que después, en cuestión, era el cohete chino Long March 38E lanzado desde el centro de lanzamiento de satélites de Xiangshan en China, ¿no?
Exacto.
Por eso te pregunto, ¿cuánto hay, ustedes son investigadores, de veracidad y cuánto de fantasía?
Bueno, el 90% de lo que se denuncia son eventos convencionales. Una de las cosas, no solo el cohete chino, vos pensás que nosotros tenemos un vector de salida en el Pacífico Sur, todo lo que lanza China termina pasando por suelo, por espacio aéreo sudamericano, porque justamente tiene el vector de salida.
Ajá.
Y también confunde mucho los Starlink, que es esta tecnología innovadora que se lanza, son microsatélites de Elon Musk, de SpaceX, que generan, son los de 5G,
sí,
que
sí.
Lanzan en ramilletes, y todo primer lanzamiento que hace, o lanzamiento continuo en ramilletes, es por primera vez que se ve y genera confusión hasta en los pilotos. Lo cierto es que el 90% de lo que se denuncia son identificables con tecnología convencional. Ahora, hay un 10%...
Sea, claro, ahí está. Hay un 10% que no se puede explicar, que podríamos decir que es lo más verdadero como objeto volador no identificado. Y
claro, y eso es lo que ha llevado hoy que tengamos el Pentágono, el Senado de Estados Unidos, la Agencia Espacial Rusa y China, porque ese 10% se mide en una escala protocolar que se denomina observables, que identifica, como te decía antes, variables que no se pueden explicar con tecnología terrestre, que es el lugar exacto donde hoy está la evaluación y el estudio de este fenómeno. Es reconocer lo que hay ahí afuera, hay algo que no podemos identificar el origen, y por eso se crean estos comités, que no es igual a decir que eso es de origen no humano. Lo que sí sucedió es que se incorpora la exploración de esta posibilidad de estudio, al igual que fueran desarrollo de otras potencias o hasta fenómenos atmosféricos extraños.
Sí, yo quiero que me sigan en este razonamiento, ¿no? Porque se habla siempre de, además, asociado a lo extraterrestre. Ahora bien, dentro de la Tierra, ustedes saben que, por ejemplo, una especie muy inteligente puede ser delfines. Uh-huh. ¿Sí? Otra especie inteligente que vive en sociedad desde hace más que nosotros, las hormigas. Dos ejemplos tomo, ¿no?
Sí.
Para reflexionar juntos. Las hormigas conocen solamente dos dimensiones, largo y ancho, no conocen lo profundo. Es decir, que vos a una hormiga la agarrás desde una cajita, la pones en una cajita y la trasladás con tus dedos a otra cajita, y no entiende físicamente el fenómeno de traslación de un plano al otro. Es más, si una hormiguita la pones a caminar, esto explicado por un físico, y camina y da la vuelta al mundo caminando, llega al mismo lugar y no entendería físicamente, por más que sea un ser que vive en sociedad, por qué llegó al mismo lugar. Esto tiene que ver con las dimensiones. Ahora bien, dentro de las mismas dimensiones, que el delfín sí se supone que conoce, largo, ancho y profundo, el delfín no conoce lo que es un árbol, ni el fruto de un manzano, ¿está? Porque vive en otro medio. ¿Qué posibilidad habría de que los humanos, limitados también, no conozcamos todas las dimensiones que hay dentro de este mismo espacio, y lo que llamamos extraterrestre no esté fuera de la Tierra, sino que esté fuera del alcance de nuestro propio conocimiento y de nuestras humildes tres dimensiones? Es una pregunta, Andrea.
Es que es muy buen razonamiento, porque hoy cuando hablamos de la hipótesis extraterrestre, en realidad, viste que yo estoy mencionando más el concepto de origen no humano. Bueno, dentro del concepto del origen no humano se abren dos grandes hipótesis, que una es la hipótesis extraterrestre, hablando fácticamente de seres más desarrollados que puedan vencer. En realidad, la única pregunta que no se puede responder, ¿cómo atraviesan grandes dimensiones en tan poco tiempo, sin afectar longevidades, vidas, etcétera? Y hay otra, que es la hipótesis de la conciencia, donde hay múltiples miradas, pero básicamente rola gran parte de lo que acabas de decir. Esa hipótesis, además, hoy en día es la que acumula mayor cantidad de adeptos de la ciencia. Gente que habla de la parte clínica de los estados alterados de conciencia, como aquellos que dicen que desde la conciencia, nuestro cerebro, la DMT, te abren espacios temporales, llámalo como quieras, portales o como quieras llamarlo, que cohabitan entidades que tiene la capacidad de pasar del plano subjetivo al objetivo y hasta dejar evidencia física. Yo acuño la hipótesis extraterrestre, que me parece hasta más fácil de explicar estos
sí,
tiempos.
Es verdad, claro. Es más fácil de explicar que vienen de otro planeta y sí, que tienen tecnología más desarrollada que esto que me acabas de decir, que no sabía que era una teoría que estaba picando fuerte, digamos, en el mundo extraterrestre.
Sí, de hecho, los grandes actores de la desclasificación de Estados Unidos, Luis Elizondo, porque hay una fecha que partió la agenda. En diciembre del 2017, el New York Times publicó en plena tapa, que fue una noticia global mundial, que había un programa en Estados Unidos dentro del Pentágono, el programa TIC, de amenazas avanzadas tecnológicas, que investigaba los UAP, que su jefe era un señor que se llama Luis Elizondo, que apareció con unos videos de la Marina Americana donde se ven eventos transmedios a velocidad hipersónica, que ahora documentado con alta tecnología de sensores, podían dar la posibilidad a esos pilotos Top Gun de hacer las denuncias. Incluso, es más, técnicos radaristas del portaaviones Nimitz, por mencionar uno de los tantos, podían seguir y registrar también con sensores el desplazamiento de estos eventos ya bajo del agua. Entonces, eso quebró la agenda y empezó a poner en evidencia que había un fenómeno que merecía ser estudiado. Bueno, explicar esto desde la conciencia me parece más complejo.
Andrea, ¿el Museo OVNI en Victoria dónde está? ¿Se puede mirar por alguna página de Facebook, de Instagram? Y contanos qué tiene.
Bueno, nosotros somos un equipo que nos entrenamos mucho con distintos organismos oficiales para hacer peritaje de campo. Así que básicamente lo que encuentra la gente en el museo son casos asociados, casos testigos, donde los testigos están en cercanía del fenómeno y el fenómeno deja mucha evidencia física. Lo más conocido son los círculos en los campos, cortes de luz, registros de falta de agua en los tanques australianos, que son todos elementos físicos muy relevables, y nos permite mostrarle a la gente que no solo hay un relato extraordinario, sino estas marcas de la ciencia. Trabajamos mucho con las universidades, y además creamos hace 15 años CEFORA, que es la Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI en la Argentina, que básicamente todo lo que leen cuando se anuncia la desclasificación vía la Ley de Acceso a Información Pública, es una acción que hacemos nosotros con CEFORA, donde logramos ya muchas desclasificaciones del Ministerio de Defensa, de Seguridad, de la Fuerza Aérea, hace poquitos días de la Prefectura. ¿Se acuerdan el caso de los barcos pesqueros que el año pasado afirmaron que salieron ovnis del océano y sobrevolaron?
Así es.
Bueno, logramos la testimonial del buque San Matías, que dan un hecho contundente, ¿no?
Andrea, querida, muchísimas gracias por tu testimonio, saludos a tu familia y ya andaremos por Victoria mirando, observando el museo. Un abrazo.
Un abrazo y muchas gracias y los esperamos.
Muy Andrea amable. Pérez Simondini, investigadora y propietaria del Museo OVNI en Victoria, Entre Ríos, en el Día Mundial del OVNI.